El apóstol Pablo entendía la importancia de colaborar en el ministerio y los filipenses también lo captaron. Pablo no pudo haber hecho nada si hubiera actuado como un llanero solitario. La interdependencia entre ministerios es lo correcto.
Todos los que somos parte del cuerpo de Cristo colaboramos para llevar a cabo la visión que Dios nos ha dado, que es llevar el Evangelio a todo el mundo. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos explica por qué es tan importante nuestra participación en el ministerio. Escuchemos.
A menudo, cuando enfrentamos un desafío tremendo o una oportunidad maravillosa, si es algo que al parecer va más allá de nuestras fuerzas, preguntamos, ¿pero qué puedo hacer yo? Y esa siempre es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es esta, ¿qué podemos hacer? Y de pronto, cuando preguntamos qué podemos hacer, nuestro potencial para ser útiles y eficientes se multiplica varias veces. Bueno, de eso mismo quisiera hablar en este mensaje de la participación en el ministerio. Creo que una de las demostraciones más hermosas de ello se encuentra en la vida del apóstol Pablo, quien comienza Filipenses, capítulo primero, con una hermosa explicación de cómo la participación en el ministerio hizo posible que lograra lo que Dios lo llamó a llevar a cabo. Por lo tanto, quisiera que vayamos por favor a Filipenses capítulo primero y me gustaría que leyéramos los primeros 7 versículos. Si observamos bien, comienza con uno de sus compañeros diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego continúa. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo, en esta epístola, nos describe la clave para llevar a cabo el ministerio como Jesucristo quería. Lo que dice aquí se puede aplicar a nuestra vida en la iglesia, los negocios, o cualquier otro aspecto. Quisiera que observemos que en el inicio de este pasaje en particular, Pablo dice, lo que me ha motivado a darle gracias a Dios por ustedes es su participación conmigo en el Evangelio. Así que, lo primero que quisiera que viéramos detenidamente aquí es la pauta que el apóstol Pablo establece para difundir el Evangelio de Cristo, la colaboración en el ministerio. Porque todos los que somos parte de esta comunidad colaboramos juntos para llevar a cabo la visión que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es? Llegar al mundo con la palabra de Dios motivados por nuestra pasión por Él y la compasión por la gente. Es decir, llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Así que cuando pensamos en lo que significa colaboración, esta implica un interés conjunto, un interés mutuo, y también da a entender que alguien se va a unir con otro para lograr o cumplir algo que se han propuesto como meta. Veamos de nuevo lo que dice en el versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo decía, desde que les conocí, nos volvimos colaboradores en la difusión del Evangelio. Y también ha sido tal estímulo para mí cada vez que pienso en ustedes que estoy agradecido y les doy las gracias. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha logrado el cariño de otra persona de modo que cada vez que piensa en usted lo hace ¿Con agradecimiento? Bueno, así es como Pablo se sentía respecto a estos cristianos filipenses. Y la razón es porque eran sus colaboradores, tenían compañerismo, cooperaban. Lo habían ayudado a realizar la obra a la que Dios les había llamado. Y creo que los maridos y las esposas deberían pensar de ese modo el uno del otro. Que cuando piensen en el otro, den gracias a Dios. Y nosotros deberíamos pensar así de nuestros amigos cristianos, quienes nos animan en el camino de nuestra fe y quienes están allí para ayudarnos en tiempos de necesidad. Todos deberíamos ser, para alguien por lo menos, el tipo de persona que cuando pensaran en nosotros dijeran, «Le doy gracias a mi Dios por esta persona», a causa de la manera en que nos hemos dado a ellos en alguna forma. Ese es el tipo de amigos que deberíamos ser. Ese es el tipo de familia que deberíamos ser. El solo hecho de pensar en nosotros debería evocar en ellos agradecimiento. Y eso era lo que los cristianos filipenses eran para él. Así que dice, «Cuando pienso en ustedes, mi corazón cobra ánimo porque han sido una gran fuerza para mí». Veamos ahora cómo lo habían ayudado. Busquemos, por favor, el capítulo 4 de Filipenses. En el versículo 10 dice así, «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad». Pablo dice que hubo un tiempo cuando, por alguna razón, no pudieron ayudarlo como querían, pero ahora lo vuelven a hacer. Y dice, «Quiero que sepan algo, que en esos momentos aprendí cómo vivir en la abundancia y cómo vivir en la escasez». Por tanto, dice, «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia». Aprendió el secreto. Y lo que finalmente aprendió se encuentra en el versículo 13, donde dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Y después dice en el versículo 14, «Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación». Así que, ¿qué hacían ellos? Apoyaban económicamente al apóstol Pablo en el ministerio al que Dios lo había llamado. La iglesia de Filipos se ganó el cariño de Pablo porque en esos momentos en que necesitaba ayuda desesperadamente, fueron la única iglesia que lo ayudó económicamente y que siguió ayudándolo, excepto por el breve tiempo que menciona en el versículo 10. A pesar de que nunca ha existido un siervo igual al apóstol Pablo, excepto el Señor Jesucristo, Pablo no podía haber hecho lo que Dios le pidió si hubiera actuado como un llanero solitario. Como vemos, la idea de ser independiente no es bíblica. Interdependencia entre unos y otros, pero no independencia. Vayamos, por favor, a Colosenses capítulo 4. Este es uno de mis capítulos favoritos acerca de la amistad, el compañerismo y las relaciones en la Biblia, porque el apóstol Pablo menciona a muchas personas y su colaboración con ellas. Quisiera que viéramos detenidamente a un hombre llamado Tíquico, porque fue uno de los colaboradores de Pablo para difundir el Evangelio. El versículo 7 del capítulo 4 de Colosenses dice, «Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor». Tíquico era consiervo del apóstol Pablo y su colaborador en el Evangelio. Ahora bien, lo que quisiera que viéramos en este pasaje en particular es que el apóstol Pablo era un hombre con todo un equipo de colaboradores y que juntos compartían el Evangelio. No todos hacían lo mismo, porque Dios no llama a todos a hacer lo mismo. También vemos que hay por lo menos tres posibilidades cuando pensamos en la participación en el Evangelio. Tres posibilidades para que todos podamos participar. Una de ellas es la oración. Cuando las personas oran entre sí y se convierten en colaboradores, la segunda manera en que podemos colaborar unos con otros es el servicio personal. Tíquico es un buen ejemplo de esto. Hasta donde sé, no era necesariamente un maestro de la Biblia ni era pastor de una iglesia. ¿Saben quién era? Tíquico era el mensajero del apóstol Pablo. Era su cartero. Era el hombre que llevaba la epístola. No existe tal cosa como alguien sin importancia en el reino de Dios. A medida que cooperamos y somos colaboradores, y a medida que tenemos compañerismo y trabajamos juntos, Dios hace su obra, no por medio de llaneros solitarios, sino por medio de la cooperación y el compañerismo de unos con otros. La tercera posibilidad que se menciona aquí de trabajar y participar todos juntos es por medio de dar. Y eso fue lo que hicieron los filipenses. Pablo les dijo, cuando dejé Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me dio. Le dieron a él en lo material y lo ayudaron sobre la marcha. Por supuesto que Pablo hacía tiendas, pero a veces no podía dedicarse a eso. Además, Dios no quería que se quedara mucho tiempo en el mismo lugar, así que ellos se hicieron colaboradores del apóstol Pablo y le agradecieron a Dios por el privilegio de poder hacer su parte tanto en oración como en el servicio personal como Tíquico. Asimismo, dieron de sus recursos para ayudarlo en el ministerio, como lo había hecho la iglesia de Filipos. Mientras medito en todo este asunto de la participación y la difusión del Evangelio en el ministerio, pienso que la misma idea de una denominación es el resultado de que la gente llega a esta conclusión. Oigan, nuestra iglesia puede hacer esto, su iglesia puede hacer eso, y la otra iglesia puede hacer lo otro. Pero, ¿qué sucedería si todos eligiéramos trabajar juntos? ¿Y qué sucedería si decidiéramos, en lugar de enviar a nuestro misionero y que ustedes envíen a su misionero y ellos envíen a su misionero, juntarnos y establecer una organización misionera a través de la cual todos juntos apoyáramos y enviáramos a nuestros misioneros? Lo que sucedería es que seríamos capaces de lograr mucho más. Necesitamos reconocer que somos parte de algo, que somos colaboradores con una participación en el reino de Dios, somos hijos del Dios viviente, y Él nos ha llamado a compartir la palabra de Dios y a ayudar a las personas que padecen necesidad. Nos ha llamado a hacer muchas cosas, pero hasta donde sé, no tengo conocimiento de que nos haya llamado a hacerlo como llaneros solitarios, aparte por nuestra cuenta. Ahora bien, tendremos momentos a solas de oración y meditación personales, pero también los tendremos en cooperación, de forma colectiva, todos juntos. Y creo que todos sabemos que una cosa es orar a solas, y todos lo necesitamos, pero hay ocasiones en las que deseamos que alguien ore con nosotros. Hay algo especial en el sentimiento de estar todos estrechamente unidos, y esa es la manera en que Dios hizo a todo el cuerpo. Cuando cada parte de nuestro cuerpo funciona y coopera y es libre en su participación, algo tremendo y emocionante sucede. No así cuando algún miembro decide hacer las cosas por su cuenta. Por tanto, cuando una persona dice, ¿qué puedo hacer yo?, quisiera decirle que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué podemos hacer? Porque necesito verme a mí mismo, no como un individuo singular que de vez en cuando pasa por ahí, sino como parte del reino de Dios, de su poderoso reino y de su iglesia, que ha sido puesto en una iglesia local donde forma parte de un grupo que comparte la palabra de Dios y participa en satisfacer las necesidades de las personas. De eso es de lo que Pablo habla en todo este pasaje. Ahora bien, cuando pienso en el ministerio y pienso en la colaboración, y la participación en el ministerio, veamos cuál es la clave de todo esto. Quisiera que volvamos, por favor, a Romanos capítulo 15. El apóstol Pablo estaba preocupado, como dijimos antes, por la iglesia de Jerusalén, y entonces dice a partir del versículo 25, «Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos». Y luego dice, «Porque Macedonia se refiere a iglesias como la de Filipos, y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, esto es, las iglesias de Macedonia querían hacerlo y son deudores a ellos, o sea, la iglesia de Jerusalén. Ahora veamos esto, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, ¿qué hicieron? Pablo les dice que esos judíos de Jerusalén, ahora convertidos en cristianos, compartieron con ellos el Evangelio, las cosas espirituales. Ahora que los de Jerusalén necesitaban cosas materiales, dice que lo justo es que ellos, ya que recibieron cosas espirituales, les den las cosas materiales. Así es como Dios desea que el ministerio se ejerza. Lo segundo que quisiera que observemos aquí es el poder en la participación. Y es bastante breve, pero es muy real. Primero que nada, al colaborar y trabajar juntos podemos hacer más y por más tiempo. Es así de simple. Las personas que trabajan juntas pueden hacer más que un solo individuo. Segundo, lo podemos hacer mejor. ¿Por qué? Porque cuando la gente comienza a cooperar y a participar junta, Dios reúne todos estos dones espirituales en la iglesia. Así que mientras que yo podría tener una habilidad, otro más tiene otra habilidad y alguien más tiene otra. Ahora bien, ¿cuáles son las recompensas personales por participar en este tipo de ministerio? Bueno, al pensar en el apóstol Pablo y lo que les dijo a todos sus amigos aquí, varias cosas me vienen a la mente y la primera es esta, que el ánimo viene por medio del compañerismo. Cuando la gente trabaja junta, esto es lo que sucede, su visión y su enfoque cambian. Miren, podemos tener el hábito de ir de nuestra casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa y de la casa a la tienda, donde sea que hagamos nuestras compras, y la vida puede volverse bastante restringida y concentrada en esas cosas. Pero saben, cuando estamos en un grupo de personas y ese grupo está emocionado con respecto al Señor Jesucristo y lo que Él hace, algo sucede y nuestro enfoque cambia. Así que una de las recompensas positivas y creo que personales de participar juntos en la obra del ministerio es simplemente el ánimo que viene. Y lo segundo es el hecho de que cómo nuestro deseo personal de participar se incrementa. Es decir, cuando comenzamos a ver lo que Dios hace en otras personas, entonces pensamos, un momento, ¿qué podría hacer Dios en mi vida? Y cuando vemos a otras personas que sirven al Señor y cómo participan, entonces preguntamos, bueno, ¿cómo puedo participar yo? Pero no solo eso, sino que hay un tercer aspecto muy importante y es que nuestras convicciones se fortalecen. Cuando comenzamos a participar y a ver que somos parte de un ministerio que va por todo el mundo o que suple las necesidades de otras personas, lo que sucede es que comenzamos a ver que nuestra vida cuenta, que somos valiosos para el reino de Dios y que somos más grandes que la casa o el entorno en que vivimos. Ahora bien, no sé qué tanto pueda hacer por su cuenta, pero puedo decirle esto, que usted puede lograr más como colaborador en el Evangelio de Cristo. Y Dios nos ha dado una oportunidad asombrosa como colaboradores en el Evangelio para dejar una impresión indeleble. Pero no solamente para dejar una impresión, sino para producir un efecto eterno y perdurable sobre las personas del mundo que necesitan el Evangelio de Cristo. No sé qué pueda hacer usted solo, pero tengo una ligera idea de lo que podemos hacer juntos. Y quisiera preguntarle esto. Si nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, ¿para qué vive? Si nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, ¿para qué vive? Lo más probable, si es sincero, es que tendrá que decir, bueno, y la conclusión o el resumen de todo ello será usted mismo. Ese no es un objetivo tan digno que digamos, o una meta por la cual vivir. Así que quisiera alentarle a que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y con eso simplemente me refiero a que le pida al Señor Jesucristo, quien murió en el Calvario, quien pagó su deuda de pecado por completo, que perdone sus pecados y recíbalo como su Salvador personal por fe. Dígale, decido seguirte, Señor Jesucristo, y busque una iglesia en la que se predique la palabra de Dios y bautícese en la comunidad y conviértase en una parte vital de esa comunidad y en colaborador de esas personas para predicar y enseñar y compartir el Evangelio en casa y alrededor del mundo. Luego quisiera decirles a los que no pertenecen a ninguna comunidad o iglesia local que lo más probable es que solo irán de un lugar a otro y saltarán de aquí para allá y darán tumbos alrededor. Usted necesita establecerse y afianzarse en alguna parte donde su vida pueda comenzar a contar para Dios, porque solamente tiene una oportunidad. Y cada segundo que pasa se termina y le queda mucho menos tiempo de vida. Lo que tiene que preguntarse es esto: ¿lo gastaré o lo invertiré? ¿Viviré aislado de las personas a mi alrededor? ¿O me uniré a un grupo de personas que hacen la obra de Dios tal y como Él nos ha indicado?
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Tiene hambre de aprender continuamente más acerca de Dios? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la participación en el ministerio, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
En el Líbano, las familias que huyeron de la guerra civil viven en casas hechas de escombros, cartón y hojalata. Pero Amar y sus hermanas ven a Cristo por medio del amor de los misioneros. Ahora él tiene una escuela y sus padres pueden escuchar la palabra de Dios a través del mensajero de En Contacto, una Biblia en audio que discipula a los nuevos creyentes en el Líbano. Para más información, visite encontacto.org/mensajero.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro más reciente del Dr. Stanley, Cuando no sabes qué orar, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Ya disponible por encontacto.org/libros.
Si usted es creyente, el estudio de la Palabra de Dios va a fortalecer su espíritu y le va a ayudar a crecer. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Sabe que he estado leyendo la Palabra de Dios desde antes de tener 12 años? Y la he estado leyendo día tras día y estudiándola año tras año tras año. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que me emocionan es que cada vez que Dios me lleva a un pasaje de las Sagradas Escrituras, me emociono sobre lo que voy a aprender nuevo. La palabra de Dios es insondable, no tiene fin, no tiene límite para seguir aprendiendo cosas acerca de Dios. ¿Quiere algo que estimule su vida y que le sacuda? Escudriñe la palabra de Dios. Mire, cada persona puede hacer eso y no le cuesta un centavo para hacerlo. Se mete de lleno en la palabra de Dios y dice: Señor, quiero que me hables a mi corazón hoy, dame un pasaje. O tal vez usted es una de esas personas que ya leen la Biblia, entonces recuerde que no está leyéndola para poder decir que lo hizo. Usted está leyendo la Biblia para descubrir a Dios en una nueva perspectiva de una manera nueva. Debe seguir aprendiendo. Si usted está escuchando, o si usted está viendo por la televisión, o si usted está escuchando la radio, siempre hágalo para aprender algo. Hágase las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo aplicar las verdades de la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios que aprenda? Siga aprendiendo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Las palabras que usted habla le identifican como un creyente en Cristo? Mañana el Dr. Stanley examina la naturaleza del chisme. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.